papacitos, mamacitas, bienvenidos a el segundo episodio de Puestos para la Paternidad, donde Jonathan y yo pues hablamos de nuestras aventuras, satisfacciones y papelones como papás. Pero antes, este episodio de Puestos para la Paternidad, al igual que todos los episodios y productos de Puestos para el Problema, son traídos a ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de Aeronet PR. Dale a tus hijos y hijas el mejor internet en tu casa o en tu negocio. Cámbiate a la mejor compañía Aeronet, con más de 20 años sirviendo al mercado local. Aeronet te ofrece un servicio 100% local, con unas conexiones inigualables y unos precios increíbles. Lo mejor es que Aeronet es una empresa netamente puertorriqueña, así que lo que tú le pagues todos los meses a Aeronet para tu servicio se queda en Puerto Rico. Te lo digo en todos los episodios de Puestos para el Problema: si te está dando problemas la compañía roja o la compañía azul, si el internet en tu casa no funciona, si los devices en ese hogar lo que causan es peleas entre tus hijos, cámbiate ahora, chequea sus ofertas a aeronetpr.com, llama al 787-273-4143. Y lo mejor de Aeronet es que todo el proceso de darte de alta el servicio, de solicitarlo, lo puedes hacer por internet sin hablar con ningún ser humano. Imagínate tú estar con el bebé gritando, llorando al lado tuyo y tratando de que te pongas internet en tu casa. No, hazlo todo por internet, tranquilo, después de que el bebé se acueste. Cámbiate al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de Aeronet PR, los presentadores de Puestos para la Paternidad.
Mira, hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tu papacito? ¿Cómo estás?
Estamos bien. Estamos entrando en etapas interesantes. Sí. Tú sabes que esos son... Ese brinco del mes 7 al 8.
Es como un...
Es un big milestone.
Es un brinco grande.
Y nos hemos empezado a dar cuenta en esto, o sea, como que esta semana.
Sí, yo ya... Elena cumplió 10 meses hace dos días de cuando estamos grabando. Y honestamente, ya yo siento que tengo como un pequeño humano en mi casa. Uh-huh. Como que ya no habla todavía mucho, dice mamá algunas cosas. Pero, por ejemplo, ella aprende a apagar la luz. Ella señala ya cosas. Nosotros le decimos la guacamaya porque el sonido que ella hace es como... Entonces le decimos la guacamaya y entonces yo hago... Y ella me contesta. Y yo hago... Y me contesta dos veces. Sí. A la tercera ya es muy complicado. Y se queda mirando como, papá, ¿qué carajo estás hablando? Tú sabes, pero qué. Y lo otro que nos está pasando... Diablo, es que se le está quedando la ropa en menos nada.
En menos nada.
Y ya estamos en ropa de 18 meses.
Yo estoy comprando de 12 a 18 meses.
12 a 18.
Sí, porque las de 12 algunas le quedan ya tight y las de...
Ay, bendito, ¿sabes dónde le quedan tight?
¿Qué?
En los muslos, que sacó sí. Los muslos de papá y mamá y tiene sí, los muslos.
Entonces, sí.
Le quitábamos dos pantaloncitos los otros días y los tenía todo marcado así y a rayos.
Y es un brinco, pues, ¿sabes? Porque, por ejemplo, esto fue lo que le está pasando es que está pesado, pero no está pesado que cogió peso, está pesado grande. Ajá. O sea, como que él creció. Okay,
un bebé grande.
Y es como, lo cogí el otro día y dije, como que es tipo heavy, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y claro, como está más activo físicamente, uh-huh, empezó a gatear. Uh-huh. Pues sus huesitos y sus, uh-huh, musculitos están más. Uh-huh. O sea, se notan más.
Más tonificado.
Más tonificado, más fuerte. Uh-huh. Entonces tú lo cogiste y dices, ¡ay, halo! Uh-huh. Estás pesado. Pero está mucho más activo y más socialmente aprensivo. Él está. Dice más, ¿sabes? Más, papá. Uh-huh. Y sabe como que llamar ya. Uh-huh. O sea, como que sabe llamar a mamá, sabe llamar a papá. Uh-huh. Y grita. O sea, tiene como que
ya. Elena ya pasó la etapa de gritar. Lo que Ana María me mandó un artículo, que ellos gritan un poquito para ir aprendiendo hasta dónde llega su voz. Que es un poco ya ella. Y los gritos esos ya no lo hace. Ahora sí, lo sí. Hace solamente para llamar la atención.
No está, él no grita sostenido.
Es un grito random, tirado en la cama, tirado en el play yard. No. Sí.
Está pasando que está empezando. No sé si estamos en un medio de un sleep regression.
Ah, sí.
Porque está pasando que se está levantando de madrugada. No lo hacía. Por lo menos dos veces. Por lo menos lo hacía como que se levantaba una, se tomaba un bibi y se volvía a acostar a dormir. Okay. Pero está levantándose a jugar.
Ok.
O sea, como que eres ir a jugar.
O sea, que se levanta, pero no a llorar. Se queda tranquilo en la
cama. Vamos a jugar.
Ok.
Entonces, pues estamos como... estamos hablando como que figure out cómo, ajá, lo vamos a hacer. Como, ajá, que, ajá, jugamos con él, no jugamos, ajá, con él. Está en ese proceso. Y estamos... Nada. Creo que está en la parte esa de socialización y qué sé yo. Está cool. Está bien. como que ahora nos atrevemos a llevarlo a más sitios.
Sí, ya nosotros
como que también llevándolo a sitios. Y comparte más, sí, y ve más gente.
Sí, ya fuimos, hemos ido a restaurantes ya, relax, y la pasé súper, sí, bien.
Estamos tratando de normalizar eso para que él aprenda, ¿no? También a compartir con...
Y por ejemplo, ella en fiestas de la familia, hace dos weekends, una de mis tías cumplió años. Entonces, antes se ponía muy tímida y muy moody cuando veía tanta gente extraña. Y obviamente ella es el centro de atención porque es la única bebé en la familia. Así que olvídate, allí eso es... Claro. Eso es apellizcar el cachete de por ahí para abajo. Y ahora, al principio un poquito, pero después cae en ritmo y ya se deja ir y se va de brazo todo el mundo.
Sí, no, nosotros estamos empezando ahora un poco a que comparta con otros niños.
Eso es algo que yo tengo en la lista de empezar a hacer porque en verdad no
porque una de las cosas que me he dado cuenta es que le gustan los... O sea,
claro, verá alguien de su tamaño.
Es como que, ok, hay alguien que se parece a mí. Pero, este fue como está desarrollando todavía sus destrezas motoras finas, tiende a ser un poquito rough.
Tiene cuerpo rough.
En lo que él va, tú sabes, cogiendo el piso. Pero, vi que hay como unos little gyms y cosas que uno puede llevar al nene con actividades motores, qué sé yo. Ya ahora que están gateando, pues lo vamos a intentar.
Llevarlo a la biblioteca para que gatee por allí.
Sí. Es como que ya tengo como una serie de actividades para estos próximos dos meses que vamos a empezar a hacer a ver cómo...
Pues lo que pasó en casa en este mes también es que, aunque ya no gatea todavía, pero ya se pone en posición y se arrastra y se mueve para el juguete que quiere y llega a donde sea, o para tratar de llegar a la comida a los gatos, se para ya en la cuna también. Se para en la cuna y como que... Beba, pero es que no te puedes parar ahí porque ese es el bacinet y no... O sea, ya el bacinet lo sacamos por fin y está en su cuna. Y lo otro, que es lo mejor que nos ha pasado en 10 meses, es que ya está en su cuarto.
Pero ya empezó, o sea, solita.
Solita en su cuarto.
¿Usted la mueve?
No, ya la rutina se hace completa en su cuarto. Sacó de nuestro cuarto el cambiador, se sacó de nuestro cuarto el mecedor, sacó de nuestro cuarto el bacinet. Ella tiene su cuna, tiene su cámara, toda la cosa. Y entonces se baña, se le pone la pijama, se le pone su sabanita, su saquito, y papá la duerme con fórmula. Eso es lo otro que estaba ya empezamos con la fórmula hace como un mes, la damos fórmula de noche para que duerma, y me está durmiendo toda la noche.
María.
A veces se despierta anoche, por ejemplo, anoche se despertó a las 3 de la mañana.
Pero no importa, porque es como muy visito.
Pero se despertó, papá fue, y volvió a dormir. O sea, no se me despertó 4 veces. Y lo otro es que yo creo que se está despertando porque le empezaron a salir los dientes. Ya tiene dos dientes abajo. Dos dientes abajo y la notamos un poquito.
El cojón ha estado medio moody en estos días por esta semana. No, todavía no tiene los dientes, pero está baboso. La densidad parece que está como preparándose. Pero fíjate, eso del cuarto, nosotros desde el principio tuvimos la disciplina que, aunque había un bacinet en el cuarto, siempre toda la rutina se hacía en su cuarto. O sea, como que rutina de ir a dormir, de cambiarte. O sea, como que lo cambiábamos. O sea, nunca hubo un cambiador fuera de su cuarto. Siempre había un cambiador en su cuarto. Y siempre lo hicimos así. Y nos ha funcionado porque... Digo, cuando se pone changuito, pues no. Pero nos ha funcionado porque si quieres hacerlo durante el día... digamos, lo que uno hace una cosa, pues se pone en su cuna y ya le está bastante, hasta que se va dormido ahí en la cuna solito. Así que, digo, yo no sé si funciona bien todo el tiempo, pero lo hemos empezado, o sea, desde el principio como que decidimos, ok, estas rutinas las vamos a hacer en su cuarto. Y estas otras rutinas, pues no, pues la hora de dormir, pues está bien. Pero estas rutinas las vamos a hacer en su cuarto para que él se vaya acostumbrando a que ese es su espacio. Y pues los juegos los jugamos ahí, el Tommy Time se hace allá, todo ese tipo de cosas. Okay. Nada, vamos a ver. A ningún nene le encanta la cuna.
No. Ella no está en la cuna, es más allá del minuto que tiene que estar. O sea, ella, el momento que abre sus ojos
por
la mañana.
Y lo más por el día es como...
Y se está levantando por la mañana a las 7:30.
Sí.
Que me da break a levantarme, a hacer ejercicio.
Estefan, yo siempre... El Tefe se levanta como a las 5.
Periódico y entonces se levanta.
El Tefe se levanta como a las 4. No, usted, a las 5 de la mañana. Porque se levanta conmigo para hacer el programa. Entonces, pues ya, lo hago como de qué sé yo. Pero él se vuelve a dormir. Exacto. 2 horas.
Sí, yo ella se está levantando como a las 7 y yo me la llevo para el cuarto de la mamá y la mamá le da una teta en la cama que a veces se duerme un ratito más ella y me aguanta como hasta las 8:15, 8:20 por ahí. Entonces tiene un nuevo libro favorito. Para
¿cuál
2000.
Es
un libro que sacamos allí en la biblioteca Lee Conmigo.
¿Le devolviste los
devolví, otros? Devolví. No, ahora mismo no tengo recargo. Pero yo creo que este libro voy a tener que comprar porque cuando lo devuelva lo va a extrañar. Se llama A Dormir Gatitos.
Ajá.
La autora se llama Bárbara Castro Urío. Y es un libro bien interesante porque es un libro carpeta dura que tiene como perforaciones en las páginas. Entonces, mientras va pasando la página, una perforación juega con lo que va en la otra página.
Okay.
Y al final del libro, pues, toda la perforación presentó una ilustración bien bonita de unos gatitos. Y ella le fascina. Entonces, mete los deditos en las perforaciones, ve los colores. Cuando cambia las páginas, hace el sonido de guacamaya.
Guacamaya.
Ese mismo. Ese es exactamente el libro.
Gatito.
Está chulísimo. Y le fascina. O sea, es el favorito. O sea, es como que cuando la hora de dormir, a veces yo le presento los libros y con uno no reacciona y con A Dormir Gatito reacciona. Así que
sí,
yo creo que lo
nosotros, fíjate, nosotros todavía con eso de la lectura para dormir no nos ha funcionado. Sí, por el día, en alguno que otro nap del día, lo hacemos. O sea, como que lo intentamos. Pero y él coge sus libros y como que los... O sea, como que los lee. O sea, como que los lee, los pasa. O sea, como que él... Pero todavía no estamos... Él tiene otras cosas más favoritas. Como sí, que él sí, no...
Y esta, ahora, esta mañana, sí, antes de ir para acá, ella estaba en una neura en lo que la mamá se bañaba y yo estábamos en mi cuarto, o sea, en la cama de nosotros. Y le saqué otro de los libros que se llama Brown Bear, que es un clásico también. Brown Bear, Brown Bear. Y en español, Oso Pardo. Y ahora ya su cosa es pasar las páginas a las millas. Y yo, niña, déjame terminar de leer la jodida página para que la pase. Y ahí, ñácata, ñácata, pasando las manos a las millas. Pero nada, todo súper cool, de verdad. No, ay, está comiendo anoche. Yo te conté en el episodio pasado que Ana María tiene un plan de que ya coma 100
cosas. Sí, sí, las 100 cosas.
Pues creo que ya lleva como 76.
Ok.
Y anoche comió búfalo.
Ah, yo le di búfalo.
Bisonte, porque en Costco te venden la carne molida de búfalo, muy rica, por cierto, es muy nutritiva.
Sí,
y anoche comí búfalo.
Pues yo no había comprado la carne, pero conseguí una comida de procesada ya, pero orgánica y non-GMO y toda la cosa, toda la vaina. Me costó carísimo, de hecho, pero lo que hice, la compré para probarla. Pues nosotros lo que estamos tratando es de que le estamos dando comida normal, o sea, cocinamos, le cocinamos todo. Pero también tratamos de darle un poco de baby food, porque si hay alguna situación de que tengamos,
claro,
que salir,
para que se
acostumbre, lo que sea, pues esa es la que hay, caballito. Tienes que bregar con esto.
Con eso se crió tu país.
O sea, ajá. Pero le dimos una de bisonte, no sé con qué, que era de Serenity Kids.
Okay.
Eso lo venden en Fresh Mart.
Okay.
Digo, en Amazon también. Lo vi, lo busqué en estos días. Y me pareció súper bien, súper bueno. Le gustó.
Uh-huh.
A Estefan le ha gustado todo. El aguacate, obviamente.
Ay, no,
sí, él no ha...
Nada que no le guste.
Le dimos atún.
Ajá.
Y le dimos salmón.
Ajá. Nosotros ya le dimos peanut butter. No le hemos dado camarones todavía.
Sí.
Pero porque queremos estar como que ready para ir al hospital si hay que ir. Pero todo ya.
Sí, nosotros camarones no le hemos dado.
Ah, y entonces la carne, Ana María le da pedazos de carne grande que ella que no puede tragar,
eso
para que lo chupe. Y se vuelve loca.
Eso lo estamos haciendo con Estefan. Por ejemplo, el huevito se lo picamos como que en trocito y él mismo se lo come.
Ajá,
el otro día yo le hice unos pancakes de... Compré una maquinita de waffles que tiene la carita de Star Wars,
okay,
de Baby Yoda.
Okay.
Y le hice unos pancakes con su formulita y la cosa. Y él se los comió solo.
Ese contenido hay que subirlo a
Instagram. Papi, yo soy crafty. Yo soy crafty. Hago esto. Por eso te digo, tienes que aprender a cocinar, cabrón.
Bueno, yo sé cocinarlo, para que no me gusta. Cocino bien poquito y bien pocas cosas. Pero
tienes que hacerlo porque...
Ella no sabe morirle hambre conmigo.
No, yo sé, pero es parte de la experiencia que vas a tener con sí, ellos. O sea, como que...
Cocinar, pero sí,
lo tienes que hacer, papo, lo tienes que hacer. O sea, como que es un tema de... Los haces parte de la dinámica.
Uh-huh.
O sea, como que cuando yo cocino, a veces Estela me ayuda, ¿me entiendes? Uh-huh. Pues hablamos.
Uh-huh.
Es parte de la dinámica. Sí, tienes que empezar a cocinar. Aprender con tu esposa. O sea, cocinar
brutal. Ella me ha enseñado a cocinar. Por eso, lo poquito que sé cocinar es porque ella me ha enseñado.
Mierda. Mira, tú te estás llegando a un año ya.
Estoy llegando al año.
¿Qué estás pensando hacer para
que...
¿Esto es como un quinceañero ya?
Cabrón. Ok, esto de los cumpleaños... Esto es una locura. Una fucking locura. Entonces,
ajá,
yo tengo dos primos que, ajá, tienen hijos contemporáneos con Elena. De hecho, uno tiene un varón y uno tiene una nena. Entonces, uno de los primos hizo un cumpleaños así de íntimo. Básicamente, abuelos y tíos. That's it. Y lo hicieron en su apartamento. Y decoraron bien bonito la mesa, los globos, un sitio para tomarse fotos.
Porque no se va a acordar.
Por allí circuló todo el mundo, tomaron fotos, se tomaron, se comieron el bizcocho y se acabó. Mi otro primo...
Hizo un party.
Hizo un party, claro. Mi otro primo tiene una hija mayor, o sea, que tiene 4 años ya la nena. Y entonces, pues en casa de su papá, que es mi tío Paco, pues hicieron un party cabrón. Y un party de bueno, no sé, de 60, 80 personas. Y un party buenísimo. Allí fuimos y la pasamos brutal, ¿no? Y gracias por invitarme. Invítame todos los años. Y entonces, pues, Ana María y yo estábamos sacando números.
Están en la discusión.
Estábamos en la discusión en qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Chequeamos el parque de Muñoz Marín. Es barato, $75 alquilar el gazebo. Estaba disponible la fecha que la queremos. Llenamos los papeles. Pero entonces empezamos a hacer la lista. Uh-huh. Entonces, esto fue una lista... Nosotros fuimos bien...
Pero
estricta. O sea, esencialmente, estos eran los criterios. Obviamente, de familia inmediata, pues abuelos, tíos, ¿verdad? Uh-huh. Eso, todo el mundo tiene que ir. Y de ahí para adelante, solamente gente con hijos. Y de ahí, gente con hijos pequeños. Por ejemplo, tú hiciste la lista porque Estefan es un nene pequeño.
Exacto, sí, sí.
Porque si tienes nene grande, no. Yo no te voy a poner entretenimiento para el nene grande. Por porque eso. El nene pequeño, whatever. Pero el nene grande necesita un payaso, necesita un brinca-brinca.
Correcto.
Nada de eso. Y cabrón, contigo eso me salió como de 84 personas.
Por eso te digo.
Así que nos vamos con el cumpleaños chiquito en el apartamento ya. Con los abuelos y se acabó.
Ese es el primer cumpleaños.
Sí.
Digo, es un milestone que uno hay que celebrarlo. Claro, tampoco claro, es que claro. No seguro. Se haga, pero es el primer cumpleaños. O sea, los nenes... Lo importante es que el nene vea en sus fotos cuando tenga ya uso razón.
Exacto.
Que está todo el mundo celebrando su cumpleaños.
Exactamente.
Eso es lo importante. Y lo demás... Pues está bien.
Entonces lo que vamos a hacer es... Yo sé, tú has visto que a Ana María le tomamos todos los meses unas fotos con unas flores. Pues vamos a hacer como un póster con todas las fotos de las flores y bla, bla, bla. Y todo el mundo tomarse fotos allí. That's it. Eso, sí, eso va a ser el gasto. Y un bizcocho bien cabrón de un sitio que nos gusta mucho. Porque ella no va a comer bizcocho. No, a lo mejor como bizcocho ese día. Porque al año es que le vamos a dar azúcar. Eso, no sé.
Pues, al año es que ya recomienda sí. Que se pueda dar... Sí. Medida, corillo, ¿no?
Sí, claro.
O sea, tampoco se vayan a lo loqui. Claro. Y lo mismo con las sales. Uh-huh. Tú sabes que lo de los dátiles y el yogur, maté. Y no conseguí el aceite.
Es que sirop de dátiles. El sirop. Que lo venden en Costco también.
Exacto, pero no lo conseguí en Costco okay. Y no lo conseguí en Fresh Mart. Pero yo sí he comprado como uh-huh. Que dátiles uh-huh. Ya hechos. Uh-huh. Y entonces le corté un poquito uh-huh. Y lo mezclé. Y ya.
La mezcla que le estamos dando ahora con el yogur es yogur, peanut butter... Y ya come peanut butter, exacto. Eso también lo observamos sin problema. Con guineito majado y sirop de dátiles. Y ese es como el
desayuno. Es como un acai bowl.
El desayuno, papá. Y eso es... Sí. Pues ni me habla. Es como que ella abre la boca y se queda mirándome. Dale. No pares, cabrón. No pares.
Pero camarón nosotros no se lo hemos dado todavía porque mamá es alérgica. Ok, pues eso. Es que estamos... se lo vamos a dar, uh-huh. Pero... Y yo tengo un poquito de... Hay ciertos que me dan alergia o lo que sea. Okay. So, vamos a esperar un poquito más a ver cuándo lo vayamos a hacer. Pero sí, pero marisco y lo que es pescado, uh-huh. Cool. O sea, no pasa nada. Uh-huh. He hablado con papás que como que tienen miedo en esa fase de la comida y lo importante, obviamente, es consultarlo con su médico.
Obvio.
Y con su pediatra. Pero lo importante en esta fase es que ellos aprendan a... Es una fase de exploración, realmente. Más allá de la alimentación, pero la alimentación es importante, pero es de explorar, de uh-huh. Que ellos conozcan las texturas, que ellos conozcan los sabores, que sea entre sabores amargos, dulces. Pues, por ejemplo, el aguacate pues es como difícil para ellos. Pero es un tema de que ellos vayan descubriendo. Y el upside es que no van a tener niño chango.
No va a tener niño chango.
Ni Dylan Mickey.
Y by the way, excelente momento también para tener un perro.
¿Por qué?
Se cae un botón de ropa. ¿Sabes? Como ella misma se está alimentando, es parte del proceso.
Dylan.
Es un reguero y tira unas cosas al piso.
Dylan está. Sí.
En casa, pues hay un gato que está muy interesado y muy pendiente de lo que cae, pero a las otras no le importa. Pero en casa de la abuela, esas perras viven debajo de la silla.
Sí,
o sea, esas perras, eso
cómoda.
Es como que.
Y la pelan.
Son las mejores amigas de Elena. Como que. Que Elena esté en la silla, allí vamos a estar nosotros. Así que ese puede ser uno de los tips. Bueno, tengo el tip del padre Luchón para ir a la entrevista ya.
¿Cuál es?
Tip de padre Luchón de este episodio. Como hemos establecido, yo no cocino, pero mi responsabilidad principal en mi casa es fregar y limpiar la cocina. O sea, yo me encargo de que después de que la chef termine, pues dejar eso como lo encontramos. Y en 12 años de matrimonio nunca habíamos tenido un dishwasher. Bueno, habíamos tenido uno dañado que hace años y nunca más lo usamos. Y los teníamos de almacén. Y cuando Elena nació, yo pedí de regalo para papá, de mí para mí, un dishwasher. Y, mano, ha cambiado mi vida. De verdad, yo no sé cómo se puede ser papá sin dishwasher.
Yo tenía dishwasher cuando vivía solo en Ponce. Ajá. Y eso era para mí trascendental.
Porque la cantidad de cosas que hay que fregar
trascendental
con un niño. Y lo cabrón es que se pone peor.
Sí, sí,
porque
sí.
Antes eran solo bibis, pero ahora son bibis.
Más
platitos, más utensilios, más botellitas de agua, más...
Yo no más sé los baberos. Yo uso baberos de, fiber, de gomita ese.
Yo los baberos los limpio mano, pero ajá, los baberos de gomita ese también. Y la ventaja del dishwasher... Que es que también tiene el setting de purificar. Así que no tengo que usar el maldito esterilizador que está encima del counter. Ya lo sacamos. Ya no está cogiendo espacio. Y esterilizo. Es el mismo dishwasher. Esta mañana quería tomarle una foto a la cantidad de cosas que yo pude meter en ese dishwasher. Que hubiera tenido que yo a mano ahí darle. Así que ese es mi tip.
Dicho, y viene,
lo compré en Best Buy con 18 meses de interés. Lo estoy pagando todos los meses. Y ahí
pero tú lo metiste dentro de la cocina.
Sí, está, mi cocina venía ya ready.
Ok, por eso. Pero hay unos que si usted no tiene cocina ready. Ajá. Digo, oye... Puedes hacerle espacio.
La puedes construir, exacto.
Pero si no tienes, si no tienes la cocina ready para eso, vienen unos que son countertops. Mm. Que no son tan grandes, pero funcionan. Porque se ve para la gente que los han comprado y les brega. Y de hecho, el Excels lo que hace es que tú lo pones en una manguita para el fregadero y ya. Así que, pues, nada. Es el Tip Luchón. Es que compró un dishwasher.
Un dishwasher. No paran sin dishwasher. Se lo estoy diciendo. Estaba hablando con alguien que va a ser papá pronto y le dije, te voy a dar el primer tip. Todas las mil tips que te dan, este es el único de verdad que te voy a dar.
Del campeonato.
Cómprate un dishwasher. No quieres ser papá
sin dishwasher. Tengo un papá que se está mudando con su bebé de casa y más a poner dishwasher.
Dishwasher, papá. No hay de otra.
Es pues, un poco real, pero sí.
Vamos a la pausa.
Claro.
Cuando regresemos vamos a hablar con un papá muy famoso y medio controversial. Así que no se vaya nadie, que Puestos para la Paternidad continúa. Bueno, y regresamos en esta segunda edición de Puestos para la Paternidad y nos transportamos. Estamos, si usted ve ese gallo que está atrás mío, usted sabe exactamente dónde estamos ahora mismo. Estamos en el legendario Gallimbo Studio y me acompaña a mí y a Jonathan, un papacito deluxe, un papacito famosito, Chente Drach, que es la que hay, Chente.
Emocionado, episodio número 2. O sea, no hay nada más menos eventful que... ¡Ah! Está en el episodio 2. Segundo.
Número 1, cabrón.
¡Rompiendo! Gracias por tenerme, bellezos.
Pero eres el primer invitado. De esta versión.
El primer papá invitado.
El primer papá invitado, sí, sí, claro. Sí, claro.
Estoy agradecido de eso y... cabe mencionar que cuando Luis y yo nos embarazamos, sí, hablábamos mucho.
Sí, sí.
Como
sí.
Que.
Sí, sí, sí. ¿Cómo te va? Como que...
Gente me recomendó Dula, me explicó del día del parto, como que me dio tips. Fue algo sí, bonito. Sí, sí. Es como parte de este club secreto que es el papá, que no es tan secreto porque hay billones de papás.
Claro.
Pero uno siente, y lo dije en el primer episodio, que.
Esta es nuestra clase. Nosotros somos de la misma clase.
Exacto. Correcto. Una logia a una fraternidad que no sabía que existía.
Yo, mi mamá me habla de amigas de ella y menciona como que ella y yo estuvimos embarazadas al mismo tiempo. Ajá. Como que eso es algo. Me imagino que es más fuerte si eres mujer.
Sí, 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 claro. Pero,
pero el bioequivalente es lo que Luis y yo atravesamos.
Claro, claro. Pero es que yo también coincidí con ustedes.
Lo que pasa es que Jonathan quizás no lo dijo.
Exacto. Pero fue porque el mío no fue planificado.
Ok, ok.
Pero nada, se llevan 2 meses.
Sí.
O sea, wow. Literalmente.
Mache nació en diciembre.
Ajá.
Elena en mayo y Estefan en junio. En julio.
Wow. O sea que sí, sí, sí. Y tengo panas que se preñaron también en esa misma. Fueron como pandemic kids.
Ok, tengo una. Ustedes que consumen más datas que yo.
O no la inventamos.
Ahora la gente está teniendo. ¿Ha subido la tasa de natalidad?
Los últimos números que son del 2022, no.
No.
Claro, pero 2022 todavía era pandémico intenso.
Pero
del 2022 al 23 no hay números.
Sí, el 23 nacieron
17.000 personas. 17.000 niños.
Un número bajísimo.
La clase del 2022 cabe toda en el Coliseo de Puerto Rico. Y sobra todavía. Sí.
O sea, cuando nuestros hijos se gradúen de high school, esa clase pudiera entrar
completa de todo Puerto Rico.
Y sobran sillas en el Choli.
Y sobran sillas.
Wow.
Sí, sí, es complicado porque no vamos a tener gente que nos cuide cuando estemos viejitos.
Porque Vero.
Que pague impuestos.
Vero siempre me decía, cuando ella iba a donde Olivares, ahí en. Decía, wow, hay un montón de mujeres preñadas. Y yo, claro, pero de seguro hay menos oficinas.
Hay menos oficinas.
Hay menos oficinas.
Hay menos oficinas, hay menos.
De ginecólogos.
Ginecólogos obstetras. Porque hay ginecólogos, hay, pero obstetras que hagan parto, hay menos.
Y menos hospitales menos. Que hacen parto también.
Exacto. Y es un. Y es porque la gente está pariendo menos. Así que. O se tarda más en parir. Realmente. Hay una combinación de dos cosas. Están pariendo menos y se tardan más en parir. Entonces, esperamos más tiempo.
Y si una pareja tienen dos, que es rarísimo. O sea, la norma raro. Yo creo que no tengan nadie. Ajá. Pero si una pareja tienen dos, todavía se están cancelando ellos mismos. Hay que tener tres para que la población crezca.
Exacto.
El rate de replacement, ¿qué se dice? Es 2.1. Técnicamente cada pareja debe tener 2.1 hijos, o sea que tienen que haber parejas que tengan 3 para llegar, porque nadie puede tener 0.1 hijos.
Exacto.
Y sí, Puerto Rico está como, creo que está, el replacement está en menos de 1, una cosa así, como 1.10, sí. 1.12, un número. Y no es que está así hace 3 años, que está así hace 20 años.
Pues, 20 años. Yo he escuchado en años recientes que los países pobres tienden a tener más una tasa más alta de natalidad. Pues puñeta, nosotros no somos pobres.
No, vamos. Para efectos de Latinoamérica, técnicamente no. Somos un high income country. Entonces, la cosa es esa, que realmente la gente... ¿Tú sabes que cuando chiquito nos decían, no, que si hay muchas nenas pariendo, adolescentes, no sé qué? Eso pudo haber sido un momento específico, pero Puerto Rico realmente ha tenido un buen control de natalidad en términos de acceso anticonceptivo y también lo que influye afuera, que la cosa está difícil. Criar en Puerto Rico está duro. O sea, colegios caros, la vida es cara, el costo de vida es caro. Tú sabes.
Entonces, y sumale que hemos perdido casi 1 millón de personas en los últimos
que se fueron para Estados Unidos.
Muchos de nuestros contemporáneos que tuvieron hijos los están teniendo, pero lo están teniendo en Estados Unidos.
Y te tienen 2 y 3 hijos en Estados Unidos.
Ok, ¿y dónde están esos trabajos que de ese 1 millón de personas?
Pues... Nunca. Buena pregunta. No sé, o sea...
No habrán existido,
no sé. No habrán existido. Muchos se fueron porque no los tenían.
Ya, ok.
O sea, ¿verdad?
Muchos de las cosas de la industria farmacéutica. Exacto. O sea, mucha gente se fue. O sea, sus papás se fueron, ya ellos entrando en la adultez, o que ellos ya hicieron su vida en Estados Unidos. Así que pues...
Mira, pero yo sé que
somos valientes, pavo.
Yo sé que estamos en tu estudio, en tu casa, pero este no es tu podcast, perdón, cabrón. Te cago en la madre, jodiendo.
Discúlpame.
Pero esos son los valerosos.
Por eso, ¿verdad? Y tener hijos en el 2024 es un acto quizás de locura, y tener hijos en Puerto Rico es un acto de mayor locura, ¿no? Y un poco, ¿verdad? Por eso es que nace este podcast. Porque nosotros sentimos... que además de la oportunidad que se dio sin planificar de que los dos íbamos a ser papás a la vez, que no hay tanto contenido allá afuera para los papás. Mi algoritmo de Instagram y mi stories, hay muchas cosas de mamá y son buenas y qué buenas que existen. Pero a veces me siento que no hay nadie pasando esta experiencia hablándonos a nosotros. Y un poco pues vimos la oportunidad de crear.
¿Tú sabes que yo he visto mucho, me está saliendo mucho en el algoritmo? Como que el papá dice, como que los papás quejándonos de no podemos expresar nuestras... emociones reales. Nosotros también sufrimos y el papá tiene que quedarse. Yo me paso quejándome. Yo no estoy ahí.
Pero tú comandas aquí un imperio mediático, ¿me entiendes? Y tú aprovechaste el espacio para hacerlo. Pero no creo que allá fuera nadie tanto hablándonos solamente a nosotros. Y un poquito, pues creamos, además, nuestra audiencia es predominantemente masculina. Así que, pues ahí, ¿verdad? Hay un espacio, creo, para meterle al tema. Y te voy a decir algo para que tú veas un poquito las perspectivas. Mi suegro, que es un gran hombre y un gran papá, mi suegro nunca cambió un pamper. Uh-huh. Y no es porque mi suegro no es machista. Mi suegro crió a mi esposa como una mujer independiente y feminista, pero simplemente él te dice hoy, es que me daba miedo. Entonces, pues yo creo que hay un poquito de roles que nos toca a todos romper y decir, puñetate, hay que cambiar el fucking pamper.
Acho, pero ¿cuán duro sería no tener que cambiar el pamper?
Acho,
no, tu suegro.
A fuego. Nos van a cancelar por esto, pero en verdad, sí, está cabrón cambiar pamper.
Yo, Vero tenía esa perse conmigo, que yo iba a ser intransigente y no iba a cambiar el pamper. Cambio pamper.
Cambio pamper, papo.
Y mi nene mea y caga es mucho. Que los dice, esto estaba aquí adentro.
Y los nenes mean con cojones. Así te ha pasado, que es como una cosa que te dice, diablo, está cabrón. Porque ella tiene nena, pero los nenes mean con cojones. Con cojones.
Está apretado.
Sí, está duro.
Mira, y cuéntanos de Mache, ¿dónde va? ¿Cuál es el proceso?
Pues mira, recientemente, nuevo acontecimiento, se recortó.
Diablo, le tumbaste la melena.
Le tumbamos la melena y esto fue un issue en mi casa, porque Vero era loca con el... Con el look.
A mí me encantaba el look.
Parece un ser perito, pero hasta que come. Entonces, tú comiéndose algo, entonces se metió el pelo, se lo saca y de momento tiene queso aquí. Solo lo recortamos y el pánico era, se va a dejar recortar. Pues se portó bastante bien.
Se portó. ¿Y bastante una barbería esa
de carrito? Digo, no fui yo, fue Vero, pero se entretuvo. Ella me dice que se portó súper bien.
Qué bueno.
Ah, bueno, está bien.
Y tengo otro cuento.
¿Qué pasó?
Algo nuevo que ha pasado. Viajamos.
Ah, lo escuché con Mimi hablando
de viajamos eso. Por primera vez con el bebé y era teníamos pánico los dos. Entonces, esto fue un viaje de trabajo mío.
Fue a Miami, ¿no?
Entonces, a mí la compañía me compró pasajes primera clase.
Okay.
Pero a Vero no. Entonces, Vero estuvo diciéndome, mira, tú me vas a ayudar. Y yo decía, ¿pero qué tú quieres? ¿Que yo vaya y camine hasta tu asiento?
Por favor, que me una con la gente allá atrás.
Yo no estoy con los pobres.
Detrás de la cortina, por favor.
Entonces, yo, vipéame si necesitas algo. Y eventualmente sentí tanta presión que mandé a Carlito a ocupar mi asiento y yo me fui al lado.
Espérate, espérate. Por eso es que Carlito se va en primera clase.
Sí.
Ay, por eso.
Yo me viví, me lo viví.
Por eso es que Carlito chonquea la historia.
Gracias a Mache, papá.
Pero yo creo que la próxima, la movida que tuviera coronado y acumulado punto es, manda a Vero a primera clase con el nene.
Exacto, con el nene.
Y las asistentes de vuelo se encargan y ayudan. Yo viajé con la nena, nosotros viajamos en noviembre y fuimos a Europa. Fuimos a Madrid y a Atenas.
Que yo me acuerdo que cuando me dijiste eso, yo me quedé
al garete.
Pero después escuché que mi pavón fue con el nene de 2 meses a Japón, así que con la nena.
Pero mi babón es una experta viajando.
Bueno, pero
tú sabes.
Pero es súper experta ir hasta allá.
Está duro, está duro también.
Pero fue un viaje placentero, claro. Yo me había preparado y como yo soy un medio enfermo con el tema de las tarjetas de crédito y los puntos, pues yo había conseguido el viaje de San Juan Madrid en business para mí, para mi esposa, y la nena no, la nena no paga. Entonces, pero en esos viajes largos, las aerolíneas tienen un bassinet. Entonces te amarras, como ese vuelo es de noche, sale a las 9 de la noche de San Juan y uno llega a Madrid a las 10 de la mañana, hora de Madrid, pues la nena iba en su bacinet, el bacinet se engancha de...
¿Entre los asientos?
No, se engancha de la pared. Yo tenía el asiento A2 y A3, estaba en la primera fila de primera clase, te voy a mandar la foto. Y
sí, por favor, no es mucha molestia.
No, te la voy a enviar y la puedes proyectar si quieres. La nena, nosotros abordamos a las 9, abordamos primero. Una de las mejores cosas de viajar con bebé es que abuela antes que los militares. O sea que.
Y las asistentes de vuelo te van a vender.
Las azafatas estaban, olvídate, porque la nena, pues era ya tenía 6 meses, estaba bien pícara, se llevaba bien con la gente. Y entonces a las 9 le dimos un tetazo. Y a las 9:45 se quedó dormida, la pusimos al bacinet y durmió 6 horas.
¡Wow!
No, papá y mamá vieron películas, cenaron, durmieron también. O sea, que fue...
Envíame la foto.
Fue un papel. O sea, fue... En vez de papelón, fue un peliculón.
Sí.
O sea, primero que Carlito, la nena...
Se portó mejor que Carlito. O sea,
¿sabes qué es lo más difícil de viajar con un bebé tan bebé, por lo menos para nosotros? Ajá. Fue el tema de los car seats. Porque transportarte del aeropuerto para el hotel o para el Airbnb.
Tienes que montar calcicito, sí.
Entonces, en muchos sitios, en Madrid, por ejemplo, tú podías buquear un taxi con car seat y lo buqueabas desde antes, así que ahí no hubo problema. Pero estando en la calle en Madrid, había Uber Baby, se llama el servicio, pero no era confiable. Un día estuve esperando 1 hora y nunca llegó. Entonces, había que jalar con la nena en el metro y no todas las estaciones de Madrid tenían ascensor, así que había que cargar la nena, cargar el coche. Lo otro que hicimos...
¿Tú no viajaste con car seat?
No viajamos con car seat. Okay. No, es que era un viaje de 2 semanas a 2 ciudades europeas. O sea, que iba a estar yo cargando con ese car seat.
Sí, car seat.
Yo iba a ir al Museo del Prado con el jodido car seat encima.
O sea. Yo fucking viajé con car seat a Miami.
Cuéntanos. Entonces, eso. ¿Cómo es eso?
Nosotros pensábamos que esa es la que había y viajamos con, papi, un mamotreto gigante, cabrón. Entonces, cuando llegamos al car rental, ellos dijeron, ¿quieres alquilar un car seat? So, tú puedes alquilar un car seat.
Claro, sí, seguro, sí, seguro. Sí. Pues claro.
Es que, pues, cosas que uno no sabe.
Claro.
O sea, que tú estabas cargando con Carlito y con el car seat.
Sí.
Por todo el aeropuerto de Miami. Que es bien cool, que es bien cool. Que es...
Sí, y bien cerca al área de los car rental. Bien cerquita.
Sí, bien cerquita, que no tienes que caminar. Que no tienes que caminar mucho. Está duro, está duro. Okay, no, pero eso son las experiencias. Cuando tú hablaste de eso en Qué Buena Vida. Yo, esa es la experiencia que en verdad yo no sabía. O sea, como, gente, yo no sé.
Y lo que pasa, ¿verdad? Uno siempre dice, puñeta, pero no se va a acordar. Y es verdad, ya no se va a acordar. Pero yo sí. Yo me voy a acordar. Yo tengo las memorias, yo tengo las fotos. Y en verdad fue un viaje chulísimo. Obviamente, el truco de viajar. Mira, ahí está. Sí, gente va a proyectar la verdad.
¡Wow!
Mira,
la sí, pero duro, pero sólido.
Con sus payamitas y todo, o sea.
¡Halo!
¡Qué piquete!
Sí, nosotros nos las llevamos en payama. Nos las llevamos en payama para el aeropuerto, obviamente. Sí, para que estuviera ready, se le dio un cambiecito de pamper, el tetazo y a dormir. Como si fuera en la casa.
Pues a mí, cuando yo aterrizo, me da cuestión en los deditos, porque yo soy delicadito. Ajá. Y ese era mi perse con el bebé, pero le dieron teta y adiós.
Se y no le pasó, ¿sabes? Como que
gritó
no.
Un poco.
Okay.
O sea, la cosa es que yo trataba de controlarlo, pero él le gusta luchar. Pero pues, cabrón, gritó un ratito.
Sí. Pero pues.
Pero no me vuelvo a quejar de bebé llorando. Porque antes yo pensaba que al papá no le importaba. Pero el papá está tratando de que se calle la boca.
En verdad, uno está peleando para que se calle la boca. No es como que lo está dejando por llorar, porque sí. Sí, sí, sí.
¿Y cómo le fue en Miami? ¿Cómo se sintió estar en otro lado?
Pues habíamos comprado un coche de 20 pesos.
Ok.
Lo mejor. Le encanta el coche. Y en casa hay un coche de 500 pesos.
Sí, sí, pero como 50 libras, seguro.
Fuck, coches caros.
Sí, 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 sí.
Eso fue un rookie mistake. Y compramos uno así de... Bien barato, que tiene como un Mickey Mouse así, bien sí. Porquería.
Y tú lo guardas y que es bien fácil de doblar y es bien fácil de... Sí, sí, sí.
Brutal. Le encanta esa mierda. Yo ni lo amarro.
Ok.
Siéntate ahí y...
Dale por para abajo.
Pero sí, fue súper chill. En Miami hay familia. Oh, ya, conocí a unas primitas. Súper mega cool, cabrón.
En verdad, o sea, y un poco... Viajar con niños, yo pienso, no es una... Tienes que pensar que tienes que cambiar todo tu carril. Tu vida cambió, tus vacaciones cambiaron también, ¿verdad? Uh-huh. Y un poco tienes que internalizarte que lo que tú ibas a recorrer quizás en una semana en un destino antes de tener un hijo, pues ahora no lo vas a recorrer. Y si tú vas con esas expectativas, no te va a pasar nada.
Y comer es complicado también.
Comer es, claro. Yo tenía una ventaja que todavía ya estaba exclusivamente de teta. Nosotros aguantamos ponerle sólido hasta después del viaje porque sabíamos que no íbamos a estar pensando... Claro, ahora eso es otro problema, porque ahora sí nos tocará viajar. Nosotros, yo creo que no viajaremos hasta octubre, así que ya va a tener el añito y medio y ya sí. Va a comer lo que sea, va a comer azúcar, sal, sin problema. Pero un poco, pues, entro en salta eso. Pero si te gusta viajar, si te hace gustar viajar antes de ser papá o mamá, pues, ¿por qué no te va a gustar después de siendo papá? Y yo creo que también para nosotros va a ser bien importante inculcarle a ella ese amor por el claro. Viaje. Y por,
Acho,
y por...
¿sabes lo que estoy loco por hacer? Viajar, un grupo. Bueno... Cuando Idel y yo empezamos a trabajar juntos, yo me metí en su Facebook y dije, wow, tú eres bien familiar. Ajá. Y me acuerdo que vi una foto así de un viaje a algún lugar de toda su familia con la misma camisa.
Qué charro.
Yo estoy loco sí. Por hacer por eso.
El Juan de Disney.
Sí, cabrón. Okay. Me encanta
los
eso.
Los Hidrats van a Disney. Los sí, Hidrats sí, van a... Sí.
Vero dice como que ya la convencí. Eso okay. Lo vamos a hacer.
Pues eso está bueno.
Todo el mundo en el aeropuerto con la misma camisa.
Y vas a hacerte las pijamas...
De iguales.
Iguales.
No,
eso ya. Pues.
Oye,
no.
Hablando
es
de pijama.
Nos vean. Ah, okay, en público el uniforme.
Ahí sí. Okay.
En privado puede estar no en calzoncillo.
Sí, y hablando sí. De eso, ¿verdad? Ya pasó, pero ¿cómo estuvo la Navidad?
Brutal. Primer árbol de Navidad que compro.
Ok.
Primera vez que yo, ¿verdad? No siendo un niño, pongo regalos debajo de la mesa que yo compré.
Ajá.
Primera vez que abro regalos un 25 en la mañana. Esto es algo que yo no hago desde que yo tenía 11 años, ¿no? Algo así.
Wow.
Obviamente, es similar a lo que tú acabas de decir. Él no se va a recordar, pero son memorias para mí.
Y va a ver las fotos después.
Claro.
O sea, sí. Siempre... Oye, los nenes tienen memoria. Lo van a guardar a su manera. No se van a acordar de... Ya el regalo del año ajá. Uno. Pero a su manera, de la
eso
experiencia.
Está ahí. Eso está ahí.
Lo abrí con mi papá, el árbol, la cosa, tú sabes.
Tú sabes que... ¿A quién fue que entrevistamos que se acuerda de cuando camino? Ah, gringo, cabrón.
Esa cuerda, tiene
gringo
memoria.
Gringo, tiene.
Porque caminó a los 5 años, no me jodas.
¿Se acuerda de sus primeros pasos?
Ok. Yo no tengo memoria. Yo creo que mi primera memoria es como a los 3 o 4 años.
Yo también.
Yo no creo que...
Yo no memoria de chiquito. Digo, pues fotos, puedo decir, pues más o menos me acuerdo, pero no.
¿Tú te acuerdas de Felicilandia?
Claro. Y del agua. Y del agua, porque lo que
¿cómo
pasa
que es que del agua?
El agua sucia.
Ahí había como
un botecito asqueroso.
O sea, el mejor botecito ever en Puerto Rico era el lago sucio puerco de Felicilandia.
Así es.
Eso, si no te ibas de ahí, yo me encojonaba.
Ok, Felicilandia era donde el parking de San Patricio.
Sí, yo creo que donde también ahora está el edificio, que allí está la Yares y ajá, estaba
el restaurante. Era el edificio y el parking.
El edificio y esa parte del parking.
Que después fue San Patricio. Exacto, lo que pasa es que yo creo que ustedes estaban ya grandes.
Sí, así que había una montaña rusa que le daba sí, la vuelta.
Patricio ya, no, yo, no, yo fui alguna vez a algún cumpleaños, pero
porque
no,
yo cogí la última parte de Felicilandia.
Exacto.
Y Camp Patricio.
Ya.
Y Camp Patricio, lo cool era que te daban una tarjeta y te sentías grande. Ibas por allí y... Sí, que la tarjeta, en verdad, era el dinero que le ponía a tus papás, pero era lo que... Con eso tú puedes jugar las maquinitas y acumulabas puntos.
Mira,
y
esto era... Ya, qué porquería de foto, pero...
Pero mira, es un buen tema que lo hablamos en el primer episodio. Cuando nosotros éramos niños, yo siento que había muchas más cosas para niños. Estaba Plaza Acuática, estaba Felicilandia. Todas las navidades hacían el bosque mágico ese para uno ver las luces de Navidad. Y ahora es un reto que uno hace con los nenes.
Yo me acuerdo en Navidad montarme en el carro con papi y mami y ir a pasear a ver luces en los edificios.
Sí, sí.
Específicamente el monte.
Aquí al lado.
El monte. El monte son dos de los edificios más grandes, ¿verdad? Residenciales en el país. Y decoraban unas cosas bien cabronas.
Y como tú puedes con el carro entre medio de los dos edificios, veía los dos. O sea, ajá, veía un lado... O sea, veía como que competencia. ¿Quién decoraba más cabrón? Y se veía brutal. Sí, y todavía... Ellos, no todo el mundo decora, pero...
Era una unidad. Era una gran decoración. Sí, ahora tú, este apartamento tiene esto. Exacto. Es una mierda.
Una mierda. Si tienes que pensar, acuerdo.
Junta de vecino del monte, puñeta. Hagan algo por los niños. Háganlo por los niños.
Compitan. Ajá. Y ya está. El Monte Sur contra Monte Norte y para el carajo.
Ya, me gusta. Ya está.
Es buena. Y nosotros, es más, llevamos los nenes y somos jurados.
Mira, Chente. Sí. Dino algo que la gente te decía de ser papá, que tú decías, eso no es así, y ahora te diste cuenta que sí es así.
Al revés. Que me decían que no fue.
O que no fue, dime lo que tú quieras.
Que no voy a dormir.
Que no vas a dormir.
Yo duermo.
Tuviste suerte.
Sí.
Yo también tuve suerte del team suerte.
Yo al principio no, pero ya estoy durmiendo.
Y ¿sabes qué más también me decían? No vas a poder sacarlo del cuarto.
Ajá.
Ya lo sacamos para el carajo del cuarto.
¿Ya estás durmiendo solito?
Sí. Desde el mes como 5 o 6. Ok.
Okay, bueno.
Nosotros la sacamos hace un mes y ha sido lo mejor.
Yeah. Y digo, pichamos las primeras noches un poquito pichadera.
Digo, Estefan está ahora en la fase de los dientes, o que está un poquito chango. Ya como 3 semanas chango y está como que gateando y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros lo que hicimos desde el principio fue la rutina. Cambiarlo en su cuarto. El napsito va para tu cuarto. Entonces, como que le hemos acostumbrado a él, que él sabe que ese es su espacio.
¿Tú sabes qué me dijeron? Que yo pensé que no, pero sí. Lo de que yo pensaba que íbamos a poder picharle a los electrónicos.
Esa fue mi contestación.
Pero tú eras...
Yo iba a radical, hardcore, papá. Yo iba a radical.
Y yo le dije a Luis. Yo
iba a radical. En esta casa no va a haber pantalla. Aquí no se va a prender el televisor.
Yo le dije a Luis, caballito. Suave, porque eso no va a pasar.
Esa niña no va a ver no hay iPad en casa, por lo menos, pero ella... y evitamos, obviamente, y tratamos de darle lo menos posible, pero hay veces... Hay un canal de YouTube que se llama Cantico. Papá, que eso va a Cantico y eso dale 2 horas ahí y ella...
Y Bluey. Sí.
Yo no le he puesto a Bluey todavía. Bluey duro. Estoy dejando a Bluey.
Nosotros veíamos... La tipa que la americana de
Miss Rachel.
Miss Rachel. Y después dijimos, esto está demasiado americano. Ajá. Y le estamos poniendo atención y vuela encantos con atención.
Sí.
Le
duro.
Encanta.
Sí.
Le encanta.
Sí.
De hecho, hay una mexicana también que se parece a Miss Rachel, que la descubrí aquí. Porque cuando yo vi de hace poco que estuvimos, estabas entrevistando a los Rivera Destino y el hijo de uno de ellos estaba allá afuera. Y estaba viendo ese canal y yo, ¿qué canal es este? Y descubrí, es como una mexicana que
como
se
parece a Miss Rachel. Exacto.
Sí, yo la he visto. Vaya, voy, aquí están los botecitos de...
Los botecitos.
Pero ahí estaba bien limpia la agua.
Sí, no, eso es, olvídate, cristalina. Pero nosotros llegamos a ir a esos botecitos, agua negra.
Y uno salía mojado completo.
Porque el agua era aceite del botecito que liqueaba.
Sí, que era la mezcla.
Y era la mezcla del aceite ese con gasolina y el agua puerca.
Acho, ¿cuán cabrón hubiese estado que nosotros de niño hubiésemos tenido una tecnología que se pudiera grabar todo para ver cómo era eso?
No sé, me da miedo.
El payaso, ¿cuán asqueroso era?
Hay un episodio de Dark Mirror de eso.
Sí.
Bien cabrón.
Que yo te dije tal cosa. ¡Oh, no! ¿Quieres ver? Sí, te lo dije.
Sí, eso está cabrón.
Pero la niñez fue buena en Puerto Rico.
¿Ustedes mi niñez fue fantástica. Sí, o sea, sí. No tengo...
El reto ahora es eso. ¿Cómo? O sea, digo, oye, y no tiene que haber un Felicilandia. Los parques. Yo no sé si te ha pasado. Los parques de Puerto Rico están en el garete. O sea, digo, hay áreas que sí tienen buenos parques, pero como que tú caminar para un sitio y decir, ok, pues te voy a soltar ahí un rato para que bregue, es como que complicado. Pues
a mí me impresionó el Parque Luis Muñoz Marín.
Sí.
Porque yo pensaba que eso era un matorral al garete y está súper bien. ¿Sabes? Súper mega bien nivel.
Y ya, ya se da al parque. Ya Macha se lo disfruta a su edad. Al añito y medio.
Sí. Sí. Si él no ha mangado lo de montarse, nosotros le compramos una bicicletita. Ajá. Y él le gusta empujar la bicicleta.
Okay.
No le gusta que lo sienten y empujarlo a él encima de la bicicleta. Okay. Pero sí la pasa bien en el parque. Bola, le tira una bola.
¿Y el agua corra. Le gusta?
Más o menos.
No, o sea, como en la piscina.
Yo tengo piscina. Y...
Y como que no...
No. No le gusta mucho.
No está como que...
Ya le va a gustar.
Yo espero.
Sí, porque... Para
entonces le compré la verja esa. Ajá. Cabrón, eso es caro con...
Sí, es súper caro.
Pero tienes que
súper
tenerlo
caro.
Pero uno pensaría, ¿cuán caro una vez? Son unos palitos de metal.
No, es súper caro.
Eso es...
Y instalarla es como... Tiene su cosa.
Sí, ¿cuánto tú crees que costó comprarla e instalarla?
Como 1.800.
Más.
No, como 3.000 pesos, ¿verdad?
4.000 pesos.
Sí. Porque es una piscina grande, ¿verdad? No, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Sí.
No, un jacuzzi. Sí. No, un jacuzzi.
Ah, pues sí, pues 3.000, 4.000 pesos.
Pero diablo, cabrón. Sí. Ahora me van a escribir en los comentarios. Diablo, cabrón, te cogieron de pendejo bien duro. Claro,
pero es que el caso de mis papás, que es donde lo cuidan, tengo que ir a ponerla y ya yo estoy tirando para el pote porque bueno, el hombre ya está gateando.
No, y lo que pasa, Chente, para que tú sepas, en Estados Unidos se mueren más bebés y niños en piscinas de la casa que en cualquier lado. Carro, que en pistola. O sea, tú, esto tú tienes que tenerlo.
Sí, sí, sí.
No, bueno, aquí no hubo un caso hace par de meses de uno que engurado. Se ahogó y hace 10 años se había ahogado otra.
En la misma casa. Sí. Este, es complicado. Y lo de las clases de eso, de nado.
De natación,
porque los nenes aprenden a virar rápido. Exacto. Eso yo lo aprendí. Yo dije, no, voy a esperar más tarde. Mira, no, a los 6 meses puedes ponerle. Sí. Porque ya ellos van teniendo conciencia de cómo virarse. Lo importante no es nadar, que yo sé, y sobrevivir. Sepa cómo sobrevivir para flotar. Porque te da tiempo suficiente a tú buscarlo. Eso es lo que aprendí de...
Yo creo que después puedes poner una alarma también.
Sí.
A la piscina, o sea, una alarma de que hay algo y suena una alarma.
Cabrón, si esa alarma suena, yo voy a decir, wow, tenemos un Spider-Man que logró brincar la verja.
La verja, porque la verja es alta.
Hablando de eso, hay un cojón de gadgets de esto de ser papá. Hay montones de cosas. ¿Cuál es el gadget más utilizado en ese hogar?
Nosotros compramos como un juguete, okay, que es como un crab. Como un...
Ah, un cangrejo.
Un cangrejo que se mueve con
música. Yo lo tengo.
Y al nene le encanta, pero a la perra no le encanta.
Okay. Entonces,
y es una gritería, un alboroto increíble, la música, el perro y el nene riéndose. El nene no entiende que es malo. Ajá, eso quiere decir alejate del perro.
Ajá. Okay, que la perra está encabrona.
Es como que la perra está encabrona y el nene está, ¡qué cute! Obviamente mi perra no le va a hacer nada, pero me preocupa que no comprenda que la naturaleza hizo eso para que tú te alejes.
Claro.
Sí.
Claro.
Pero, ¿tú sabes qué gadget tengo en casa que no tiene que ver nada con el bebé, pero ha sido revolucionario? En casa, yo me crié con mantequilla, ¿no? Con el bioequivalente.
Margarina.
Con margarina. Pero cuando empecé a salir con Vero, empezamos a comprar mantequilla de verdad y, wow, sabe mucho más rica. Exacto. Pero el dilema de la mantequilla es que rompe todo el pan.
Ajá.
Si está fría. Pues Vero consiguió...
¿Como un warmercito o algo así?
Es como un aparato que se vuelve... Tú le pones la mantequilla y lo pones fuera de la nevera y se sella con agua y se queda suave.
¿Qué?
No, déjame buscar esto. Butter.
O sea que al final...
Está brutal.
Mejoraste la calidad de vida porque estás comiendo mejor pan para la
vida. Ajá. A ver. Esta cosa, brother. Esta cosa.
Okay.
O sea, esto aquí tiene un poquito de agua y entonces esto está días... O sea, no se daña.
No se daña la mantequilla. Y tú le echas ahí el pote de mantequilla normal. No es la barra.
No, tiene que estar derretido. Tiene que estar derretida la barra para ponerlo y que no se caiga encima del agua.
Nosotros tenemos un gadget que nuestros papás nos tripean. Mi papá y mi mamá nos tripean y los adultos, porque yo creo que simboliza el cliché de la generación de cristal, los millennials. Es una paleta de silicón que se usa para ponerle la cremita de los pañales a la bebé.
Tú usas una paleta.
Es como momento. Una espátula, loco. Entonces, no lo hago por no ensuciarme los dedos ni nada. Lo hacemos porque de verdad es mucho más fácil, tengo mucho más control y esa cremita de Pampers queda spread out perfectamente.
Perfecto. O sea, perfectamente. Que no se reguero como yo que le meto, dale. A veces te sale como que hasta acá arriba de,
sí, no,
de
queda, crema. Queda perfectamente, okay. Cubre exactamente las áreas que yo quiero cubrir. Se la tiro un poquito para las nalguitas para que cubra toda la superficie del pamper. Y, mano, funciona todo. Tenemos la de casa, que es más grande, y una travel que está en el bulto.
Tengo un device. Mi amigo Buoy.
Ok.
Ya tiene una nena más grandecita que Mache. Y cuando estábamos preñados, yo le pregunté, ¿qué me recomienda? Y él me dice, hay algo que se llama el mamarú.
Yo lo tuve. Sí. Pero en mi casa no gustó.
El mamarú es como un mecedor solo, que es como que... Para que los papás no hagan nada y tienen 25 minutos del bebé meciéndose sin
estar un palo, histérico. Un palo. Lo que pasa es que si el bebé como los de nosotros son grandes, te dura poco.
A la mía
porque
no le gusta.
Porque ya a los 6...
Sí, ya
la velocidad... Y, o sea, están así y está así. Él está. Y ya no lo puedo usar. Ya Estefano no lo puedo usar. Sí. Es como que... No. Pero es un palo. El mamarrul, duro.
Sí, duro. Nosotros le decíamos la nave espacial en casa, no gustó.
Sí.
No,
y te hace así, y tiene de esto, y dice, es un palo.
Ella a lo mejor al principio un poquito, pero no gustó. No,
¿y el bobo? ¿Chupa bobo?
No, se lo quitamos rápido.
¿Y tú?
El bobo se fue, él mismo se lo quitó. Él mismo lo dejó como a los 2 meses.
Se lo quitamos rápido, se lo damos al principio para dormir, pero sí, ya después de los 3 o 4 meses...
¿Y come con las manos? ¿Cómo?
Ok, la comida en casa, pues somos full, ¿cómo es? Baby led winning es el término. Y pues se le da con la cuchara, pero se
eso
le da...
Eso es reguero time.
Reguero time. Se le deja meter las manos y ella hace lo que quiera y a veces sale con... O sea, tiene...
Bueno, se hizo facial el otro día, que tú me estás contando, que se hizo facial con yogur. Porque no quiso el yogur y se hizo... Vamos a ponerle el yogur por la cara.
Exactamente. Pero nada.
En casa también.
Y el truco ya aprendimos que al mediodía no se le da un baño completo, se va al baño de afuera y se limpia la mano y ya, y se deja y seguimos hasta por la noche para el bañito.
¿Quieres tener más?
Quiero tener más, sí. Quiero tener por lo menos 2. Sí. En parte porque...
¿2 más?
No, 2 en total. O sea, 1 más.
Ah, ok.
En parte porque yo creo que el mejor regalo que puede hacer un hijo es un hermano, ¿verdad? Porque hay un compañero, una compañera de por vida, se van a criar juntos, los queremos tener rápido. Y segundo, porque la relación que yo tengo con mis hermanos es de las cosas más importantes en mi vida. Entonces yo siento que quisiera que ella tuviera eso ahí. Claro, no, si no pasa, pues no pasa, pero sí queremos. Sí, y sí, yo sí. Quiero otra nena, by the way. Yo no quiero la parejita, quiero 2 nenas.
Ok,
sí,
yo sí. También quiero otra.
Estefan tiene una hermana de 12 años. Sobre una conversación complicada. Mm. Pero yo siempre he querido muchos hijos. A mí me gustan, o sea, me gustan los nenes. O sea, como que la experiencia que yo tuve con, que he tenido con Estela es brutal. O sea, como que, y quisiera nena, fíjate. El nene me gusta, pero está cool, pero... Nena es mejor. Yo soy team nena.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Porque las nenas, primero que las nenas son de papá.
Ese cliché parece que
es. Y eso, sí. Y lo segundo es que las nenas son más inteligentes. O sea, no es que son más inteligentes.
Dicen que
los
empiezan
nenas.
A hablar primero.
Hablan primero, pero son más brillantes, son como más intuitivas. O sea, que le dicen que la mujer es maldad. Pues yo creo que eso empieza como desde bebé. Sí, lo pueden utilizar para manipularte, pero la realidad es que yo tengo conversaciones con Estela, o sea, de un montón de cosas.
Estela tiene que 12 años.
12 13. Años. Dentro de su, ¿verdad? Su impleza, pero es brutal. Son más inteligentes, más organizadas. O sea, yo la comparo con sus primitos y amiguitos y es como que ya las nenas están a fuego. Y Estela es la única nena de todos sus primos. O sea, que ella es la única dentro de la familia.
¿Y por qué será que dicen eso, que aprenden a hablar antes?
Yo entiendo que es un tema fisiológico, de que el cerebro de las niñas funciona. Y el cerebro del hombre se termina de desarrollar más tarde también.
Más tarde.
O sea, el varón no es como hasta los 23 años que la corteza frontal ya deja de...
¿Hasta los qué?
Como hasta los 23 años.
¿Qué?
Es que tu cerebro ya deja de desarrollarse como varón. Y por eso emocionalmente también las mujeres tienden a ser más maduras en esa adolescencia y tienden a... Porque el cerebro del hombre está pasando por un proceso.
Y también en la niñez hay una etapa en donde las nenas son más altas que los nenes.
Correcto, sí, porque empiezan también. Temprano.
Como en cuarto, quinto grado, sí, las nenas eran gigantes.
Sí, para la pubertad.
Y de hecho, ahora mismo, la juega a voleibol y cuando yo voy a los torneos, hay un montón de nenas grandes, pero altas. Ajá. O sea, que tú dices, tío, pues Puerto Rico está produciendo nenas altas. Y dice, yo veo a los nenes Y dije, wow, usted la va a tener bien difícil, caballito, porque...
Bueno, pero donde va a crecer.
Está bien, pero ahora, en esa etapa, de jangueíto, amiguito, noviecitos de adolescente, pues le juega en contra al nene. Sí, ¿sabes? Sí. Como que tiene que traerle una silla para llegar a la nena. ¿Sabes? Como
a mí me gustaría una parejita.
Sí, sí, quiere la nena.
Sí.
¿Y ya está buscándola ya o todavía?
Nos gustaría.
Okay, sí, ok. Nos gustaría. Okay. Yo estoy pensando como para el verano empezar de nuevo a buscarla. Porque no puede ser ahora, porque no quiero que cuadre con las elecciones. Okay. Si pasa ahora, literal, sí, está pariendo en noviembre.
En noviembre.
No, no, ¿por qué?
Porque sí, ese sí es mi trabajo. O sea, como yo tengo muchos clientes, yo soy consultor político, y como que bregar con la idea de pensar que estamos a punto de parir y que tengo un montón de trabajo. Además que en el podcast nuestro, nosotros estamos en nuestro año de las Olimpiadas. Estamos dándole por la política. Entonces, pues, no quiero añadir a esa complicación.
¡Wow! Un embarazo. Interesante. Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Está... ¡Qué organizado tú eres!
No soy tan organizado, wow, pero esas cosas las pienso un poquito a largo plazo. Sí. Quisiera ser más organizado, pero... Está bien.
O sea, la estás planificando alrededor de las elecciones. ¡Wow!
Yo llevo muchos años organizando mi vida alrededor de las elecciones. Sí.
¿Quién va a ganar esta? Perdón. Única pregunta de no bebé.
¿Quién va a ganar? No sé.
Entre cinco, en verdad.
Si tuviera que apostar, diría que el PNP.
¿Y la primaria de Jago y Pierluisi? ¿Quién la gana?
Creo que el gobernador.
Ok.
Creo.
Esa es la tendencia.
Podemos hablar de eso en el podcast, sí, que vamos a grabar después.
Sí, muy bien.
Esa es la tendencia. La tendencia.
Yo no soy tan organizado, pero por ejemplo, a mí me gustaría hacer una especie de gira. Uh-huh. Y si hago una gira, va a ser bien diferente al tipo de gira que yo hacía antes. Claro, que yo me iba meses.
No puede.
Yo estuve en una ocasión 3 meses fuera.
Claro.
Y lo que hacíamos era volar a Vero.
Claro.
Ya eso no se puede. Pero ahora sería ir un weekend, volver.
Una gira con el nene estaría, o sea, sería retante, pero estaría cool. Una experiencia para él.
Yo lo tienes que hacer antes de la escuela, obviamente.
Exacto.
Es que también, obviamente, otra cosa que ha cambiado es esto. Mi trabajo aquí. Uh-huh. O sea, yo no me... Pero...
Nah, pero montala. Tienes que hacer fechas viernes, sábado y domingo.
Ajá.
Y volver.
O irme una semana.
Exacto.
De domingo a lunes. Exacto. ¿Sabes?
Y transportarte a hacer tu producción afuera, lo que tú haces aquí. ¿Sabes?
Nunca lo he tratado de hacer agresivo.
Agresivo, ¿sabes? Exacto, a largo
que
plazo.
Que tendría que hacerlo agresivo.
Exacto.
Pero sí, de lo cabrón, todo el familión.
Sí. Digo, si Carlito ya está, que le gusta la primera clase, pues vuelas a Carlito.
Ajá.
Y que se gane la primera cabrona clase.
Ajá. Y sin vomitar.
Y sin vomitar y que se ponga a grabar. Eso es lo que tiene que hacer. O sea, exacto. Y tiene que bregar con Meche también. Exacto. Te ayuda.
Vaya, se me olvidó decir eso. Cuando nosotros viajamos, el truco fue que nos llamó a los abuelos.
Okay.
Sin los abuelos, un viaje así de 2 semanas está cabrón.
Okay.
Porque los abuelos, ¿verdad? Pues era babysitter, nos ayudaban, cargaban la nena de vez en cuando, tú sabes que... Ese es parte del truco.
Pues yo en cuando fuimos en el aeropuerto, yo contesto con Mimi, pero lo voy a contar aquí.
Ajá.
Tuvimos una situación con los pasajes que no nos dejaban cruzar TSA. O sea, en lo que nos atiende una muchacha de American Airlines, que by the way, bregó brutal. Yo estoy así con el nene, una ya se va y yo me tiro un folly y estoy navegando en mi propia nube de gases de mierda, que no se están yendo. O sea, que a veces que permanece más el olor y de momento ya se vira y vuelve. Y yo sé que ya está en la periferia del peo. Ajá. Y yo lo que hago es empezar a chequearle el pamper al nene. ¡Se cagó! Te lo juro, cabrón.
Esa es de las cosas más cabronas del cambio de vida. Es la cantidad de tiempo que uno pasa con su pareja hablando de mierda y de pipi y de todas esas cosas. Las veces que se cagan encima que tú... Pues, que
eso es la caca de tal manera.
Sí, se ve tan lindo cagando. Él me hace así. Él está así y hace...
Sí, así. se le pone la cara roja.
Entonces, de momento termina y sigue corriendo.
Sigue corriendo.
Pero una sonrisa...
Se le pone la cara roja, se le aguan los ojos, es interesante. Mira, gente, ya para irnos, en general, ¿verdad? Yo te sigo, consumo tu contenido y sé que tú, pues, te ha encantado ser papá.
Ajá.
Pero, ¿qué sabes hoy a un año y par de meses que no sabía antes de ser papá?
Mano, ahora entiendo el amor de mis papás. Uh-huh. Porque el amor que yo siento por mis papás no es igual que ellos. Ellos me aman más a mí que yo a ellos. Uh-huh. y yo amo más a mi hijo que él a mí. Porque el diablo está bien, cabrón. Pues es tu leche, cabrón. Sí. Eso cogió patitas. Y es que está cabrón. Eso, entender el amor, el poder del amor incondicional. Loco porque alguien me pruebe para matarlo.
Sí.
En realidad, eso ha sido lo más fuerte. La emoción del nacimiento, ¿sabes? Ese momento que salió. Diablo, cabrón. Wow, esa emoción. Eso está cabrón.
Sí, es difícil de describir y un poco... todo ese es uno de los clichés que se han probado ser realidad. Es verla a ella cuando uno llega por la tarde. Y ver la reacción de ella y cómo se le llenan los ojos y se alegra de verte. Y como que ya ella tiene su relación con su mamá, obviamente, con sus abuelos. Pero la relación conmigo es la relación conmigo. Y las cositas que hacemos nosotros, pues las hacemos nosotros. Uh-huh. Y eso, pues... Y claro, yo solo pienso en que eso se va a poner mejor. Porque ahora ya sigue siendo una bebé. En un año va a tener otras cosas. En 2 años otras. En 10 otras. Y un poco, ¿verdad? Pues por ahí. Y te voy a decir otra cosa también, que esto me lo había dicho yo no tan ya. Nada te motiva a trabajar más. Eso, y a meterle eso, más duro a lo que haces que saber qué.
Y con más intención.
Que sí, hay una cagoncita esperándote en casa que hay que mantener sí. Y pagarle la escuela ya mismo y hacer otras cosas.
Y con más intención y saber a veces... Yo creo que a mí lo que me ha ayudado es que tener más herramientas para identificar cuándo estoy perdiendo el tiempo.
O sea, en el trabajo.
En el trabajo o en cualquier cosa.
Porque,
o sea,
¿qué hago yo? Para eso voy a compartir con mis nenes.
Con mis nenes y para el carajo. Tú sabes, como que... Y es parte de lo que tú dices, de ese amor. O sea, al final del día, el tiempo con intención que uno pasa con su hijo, aunque no lo esté entendiendo, vale más que cualquier otra cosa. Sí. Vale más que cualquier otra cosa. Obviamente hay que trabajar, ¿verdad? Porque pues, la vida es cara, pero vale más que cualquier otra cosa.
Al final pues fíjate, yo soy más eficiente aquí. Sí. Desde que claro. Es como que estoy loco por ver los ojos. No hay
exacto.
2 horas de pendejear.
Ni te quedas.
Dios, que a veces a veces pendejeamos.
Claro, claro.
Pero son menos las veces.
Claro, sí, seguro. Pues, Chenty Drach, gracias por estar aquí en esta segunda edición de Puestos para la Paternidad. Nosotros estamos súper pompeados con este proyecto y más pompeados que dijiste que sí. Y vamos a ver si nos apuntamos y traemos, qué sé yo, una vez al año a hacer un check de cómo va
Papá Chente. Me encanta, exacto, me encanta. By the way, no puedo creer que esto es algo. Estoy en Puestos para la Paternidad. Me encanta, cuenten conmigo, los quiero un montón.
Gracias, Chente. Y gracias a todos ustedes por sintonizar. Nosotros regresamos con otro Puesto para el Problema. No sé cuándo va a salir este, así que o domingo o miércoles en este año política. Sigan sintonizando y, como dice Jonathan,
que la fuerza nos acompañe.